Bueno, hoy vamos a extrañar pelotas en el tiempo porque vamos a tener un informe de Brasil.
Sí, vamos a analizar algunos aspectos tácticos de esta selección brasileña que va a enfrentar Uruguay hoy. Cómo juega, cuáles son sus principales virtudes, de qué se tiene que cuidar Uruguay, en base obviamente a lo que ha hecho este Brasil en los últimos partidos. Por supuesto que cada rival modifica el comportamiento del equipo dentro de la cancha y modifica también las decisiones que toma el entrenador, pero grosso modo entendemos que vamos a encontrarnos con un Brasil que presentará características similares a las que presentó contra los otros rivales por un solo motivo, y es que es Brasil. Y Brasil suele jugar como Brasil. Entonces entendemos que estas características se van a mantener. ¿Cuáles son estas características?
Pues lo que decís es que Brasil no va a dejar de ser Brasil porque juega con Uruguay.
Claro, podrá tomar algún recaudo que no toma frente a otros rivales, pero la idea futbolística y la táctica seguramente se cumplen en gran medida lo que ha sido.
¿Cuáles son, Nico, las características?
¿Cuáles son, Nico, las características?
Bueno, primero que nada vamos a decir cómo jugaría Brasil hoy, que está prácticamente confirmado con Ederson en el arco, el arquero del Manchester City. Una línea de cuatro que cambia lateral porque tiene suspendido a Vanderson al lateral derecho y aparece Danilo por ese sector, el jugador de la Juve. Marquinhos, zaguero muy conocido ya para nosotros, lo conocimos en el PSG, y ahí está. Gabriel Magalhães es el otro, y Abner es el lateral izquierdo, el lateral del Lyon, que tal vez sea el menos conocido de los zagueros, Magalhães del Arsenal. Y el menos conocido es Abner del Lyon. En el medio aparece un doble 5. Quienes estén en YouTube van a estar viendo el soporte en imagen de esto que estoy diciendo, es la alineación de Brasil. Pero además vamos a tener videos que van a ayudar al relato que hagamos. En el medio, Bruno Guimarães, del Newcastle. Gerson, del Flamengo, a quien hemos visto jugar contra Peñarol.
Tremendo jugador.
En Flamengo.
Claramente la mejor figura del Flamengo, ¿no?
Sin duda.
En los partidos por la Copa
Peñarol. Sabiño, del City. Vinicius, del Madrid. Igor Jesús, del Botafogo, este 4-2-3-1 o 4-3-3 que presenta Brasil con la ausencia de Vanderson, como decíamos, y con la ausencia de Rodrigo, que no está suspendido, sino que está lesionado, al igual que Militao y Guilherme Arana. Están en una situación media rarita ahí con Vinicius en Brasil, porque los hinchas como que no les gusta cómo juega en la selección. Dicen que en el Madrid juega bien y en la selección juega mal.
Como Francescoli.
Algo que nunca le pasó a los uruguayos, que nunca le dijimos a ningún jugador.
A Valverde está pasando. Valverde.
Y a Recoba, y básicamente sí. Es algo que se suele decir. ¿Y qué ha hecho el entrenador en relación a esto? Ha dicho, así que están criticando a Vinicius, ¿qué haría cualquier entrenador?
Lo respaldo.
Dijo, si hay un penal lo patea Rafinha.
Ah, mirá.
Así que está muy cómodo Vinicius en este momento en la selección brasilera. Rafinha, que es el goleador de este Brasil, con 4 tantos anotados. Rodrigo tiene 3, es el que lo sigue, pero hoy no estará. Juega con un 4-3-3 o 4-2-3-1. Siempre intenta ser protagonista a partir de la tenencia. Tenencia que está en permanentemente orientada hacia adelante. No es una tenencia de lateralizar, sino que siempre está orientada hacia adelante, buscando espacios. Las lateralizaciones que hace, que son muchas, son exclusivamente para descomprimir la presión del rival, buscando espacios de salida. Si el rival lo presiona sobre una banda, lateraliza hacia la otra para encontrar espacios por el otro lado, pero no es que se defiende con pelota a partir de tenencias largas ni nada de eso.
No duerme la monita.
Muy bien, exacto. Los centrales en ese proceso de construcción de ataque avanzan hasta el medio campo. Ahí se plantan los centrales de Brasil de un cuarto de cancha hacia adelante. Hablamos de Marquinhos y de Gabriel Magalhães. Y desde allí son el primer pase hacia adelante. Si tienen que dar un pase de seguridad hacia atrás, porque en la presión no encuentran salida hacia adelante, no encuentran pase, Ederson, el arquero, es muy bueno con los pies. Yo creo que este es el diferencial que tiene con Alisson Becker, el otro arquero, el arquero del Liverpool, y por eso el entrenador se inclina por Ederson, que es prácticamente un zaguero más. Intentan igualmente no llegar al extremo de jugar con el arquero, suelen utilizar a los zagueros como último hombre. Generalmente el zaguero que se para más atrás es Marquinhos, y con esto logran mantener la posesión. Nosotros vamos a dividir las fases del juego de Brasil en salida, cambio de ritmo, ataque y recuperación. La salida que generalmente, como dijimos, la conducen los dos centrales, tanto Marquinhos como Gabriel Magalhães, tiene un jugador fundamental que es Bruno Guimarães, que para mí es el jugador más importante de la estructura brasileña. Es el número 5, Bruno Guimarães. Conducen los centrales por los carriles interiores, si dividimos la cancha en 5 carriles, y Bruno Guimarães es el que se posiciona por el centro, por el carril central. A veces baja al lateral derecho, hoy estará Danilo, y el arquero se adelanta formando un 1, el arquero, 4, los 4 del fondo, 1, Bruno Guimarães. Y con eso son 6 jugadores que desarticulan la presión del rival porque son superioridad numérica cuando el rival ataca hasta, presiona hasta con 5. Vos para marcar a todos esos jugadores necesitas presionar con 6. Y si presionas con 6, quedás con solamente 4 atrás y Brasil te pone 4 atrás y quedás mano a mano. O sea, te pone 4 adelante y quedás mano a mano. Entonces, ningún rival presiona a Brasil con 6. Buscan las bandas, obligando al rival a bascular muy rápido. Es decir, si nosotros dividimos la cancha a la mitad transversal, la presión se hace hacia un costado, colocando a todos los jugadores de esa mitad hacia el costado, y Brasil lo que hace es circular muy rápido la pelota desde ese costado hasta el otro, donde hay menos gente de su rival. Claro. Y eso lo hacen no cambiando de frente, que eso es algo que vemos muchas veces en el fútbol uruguayo, cambios de frente
aéreo,
sino utilizando a Bruno Guimarães como pivot. Pasa por él la pelota y es él el que hace el juego rápido, por ejemplo, de derecha a izquierda, para ser más claro, o de izquierda a derecha. Si se permite que conduzca por el centro, sus posibilidades se multiplican. Eso es lo que buscan ellos. Siempre buscan conducir por el carril central, que sea Bruno Guimarães el que ocupe ese rol. Por eso la pelota está siempre volviendo al 5. Pero esto también es un riesgo. Hay que ver si se animan a hacerlo con Uruguay, porque conducir por el centro deja muy expuesto a los zagueros propios. Si Uruguay presiona bien ahí, recupera, es un rival peligroso para Brasil. Así que hay que ver si se animan a hacer eso, que es característico de su juego, frente a nosotros. Porque la otra característica de esta salida de Brasil, que es la última, es que Gerson, el que sería el 8, digamos, o del doble 5, el volante más adelantado, se adelanta a la altura de los extremos y el enganche, quedando en salida Brasil formado con un 2, los dos zagueros, 3, los dos laterales, y Bruno Guimarães, 4, 1. 2, 3, 4, 1, entonces, queda el dibujo de Brasil en salida. Por eso es peligroso, si conducen por el centro, perder la pelota ahí. Salida que Brasil está permanentemente intentando y siempre buscando un cambio de ritmo. Y ese cambio de ritmo aparece en la segunda fase del juego de dos formas. La primera es el tándem por banda de los laterales y los extremos. Ahí se cambia de ritmo, generalmente de la mitad de cancha hacia adelante o tres cuartos de cancha hacia adelante. O con los pases filtrados, tiene muy buenos pasadores Brasil, que esos pases que rompen líneas, que rompen la línea del mediocampo rival. Pueden ser pases de Gerson, pueden ser pases de Rafinha, que es muy bueno en esto. Son movimientos que pasan de la tenencia, de la salida, a una transición ya ofensiva. Y es muy importante que Gerson y Rafinha, en esto me parece que va a ser importante el trabajo que hagan los volantes de Uruguay, sobre todo los volantes internos y Ugarte, que va a jugar como pivot, impedir que Gerson y Rafinha reciban de frente al arco. Que siempre traten de recibir de espalda, porque si ellos reciben de frente al arco, con panorama, tienen gambeta, tienen velocidad como para poder romper la línea incluso con traslado o con un pase, y eso ya dejaría a los zagueros de Uruguay prácticamente contra tres de Brasil, más los extremos. O sea, sería muy peligroso. Por eso yo creo que Uruguay va a tratar de evitar que estos dos jugadores, sobre todo ellos dos, reciban de frente al arco de Uruguay. Lo mismo que se tiene que cuidar Uruguay es de que por banda los laterales de Brasil no tengan nunca la posibilidad de subir sin la marca del puntero de Uruguay, que tanto Pelistri como Araújo acompañen permanentemente a los laterales de Brasil, y que los laterales de Uruguay no se despeguen de los punteros de Brasil. Porque si eso pasa, le hacen el 1-2 a quien los esté marcando, y ahí se van al ataque por banda y ya no los agarraste más. Recordemos que Uruguay tiene una baja por el sector del lateral derecho, que es la de Nández, y seguramente aparezca Guillermo Varela por ese lado.
Está confirmado.
Está confirmado, bien. En el ataque, que es la tercera fase de juego, es donde ellos tienen infinidad de alternativas. En caso de que lleguen por banda, por alguno de los costados, llegan tres al área, más el que centra, y quedan tres rodeando el área para la segunda pelota. Es decir, se adelantan con un bloque ofensivo y dejan tres defensas. Dejan a los dos zagueros y a un lateral de retén ahí como para evitar las contras.
¿Ese lateral es por al lado que tiran el centro o el opuesto?
Depende cómo se gestione la transición, pero es probable que si el puntero logró desbordar a partir de juntarse con Rafinha, que es el que va por el medio, y sí, el de ese sector se quede. Pero si hicieron el tándem, los dos, y todo el ataque se centra por el otro lado, el que se queda es el del otro, del lateral. Bien, eso en caso de los centros. En caso de los ataques por el medio, el movimiento de Igor Jesús, que es el centrodelantero del Botafogo, que también conocemos porque jugó contra Peñarol, puede ser hacia afuera para llevarse a uno de los zagueros y dejarle el espacio a alguno de los extremos o al
como
mismo Rafinha que quedó por el medio.
Me hace todos los movimientos.
Es muy bueno en ese sentido Igor Jesús, pero bueno, si él se arrastra la marca hacia afuera, que lo puede hacer perfectamente, se va a llevar consigo un zaguero y va a dejar espacio en el área para que entre o Rafinha o Vinicius, que son delanteros y tienen gran capacidad de definición. O al revés, ir de afuera hacia adentro tirando diagonales que lo dejen o diagonales o ir por el medio también, porque Brasil tiene asistidores que lo pueden hacer, que lo dejen mano a mano con el arquero metiéndose entre los dos centrales. Además pueden rematar de afuera, cualquiera de los tres que están por delante del doble cinco tienen muy buena pegada, especialmente Rafinha, son muy buenos en ese sentido, así que herramientas como para poder hacer daño después que pasaron de la fase 2 a la fase 3 la tienen. Además intentan siempre finalizar rápido las jugadas. Los movimientos en el área pueden ser asociaciones rápidas, paredes, toques, triangulaciones, lo hacen con mucha precisión, a gran velocidad, gambetas. Todos los jugadores de Brasil de ofensiva tienen gambeta, no hay ninguno que carezca de esa cualidad, pero generalmente definen rápido cuando tienen la oportunidad de hacerlo. O sea, no se andan con toqueteos.
No hacen uno más.
Exacto. Y la última fase del juego es la recuperación. ¿Cómo recupera Brasil la pelota? Si la pierden, generalmente la pierden en la fase 2 o en la fase 3. No suelen perderla en la fase de inicio. O sea, en el proceso de transición o en el proceso de cambio de ritmo o en el proceso de finalización, lo que hacen es intentar recuperar rápido tras pérdida. No se repliegan, sino que intentan presionar. Ahí está. Una presión intensa que lo que hace es obligar al rival a jugar largo y ellos confían mucho en los duelos de sus zagueros con los delanteros rivales, ¿no? Son muy buenos en eso los dos, sobre todo Marquinhos, pero Gabriel Magalhães también. Vos le tirás el pelotazo largo y el delantero va a quedar contra ellos dos, más al lateral, que recordemos que dijimos que dejaba, más Ederson, que en caso de superar a estos tres, se adelanta y juega como un líbero. Entonces, va a quedar un delantero, ponerle a lo sumo que le dejemos dos delanteros contra cuatro brasileños. Entonces, presionan, si jugaste rápido la perdiste, lo más probable. Esa es un poco la...
Sí, la verdad es que te obligan a jugar para atrás y eso les permite acomodarse en la cancha.
Sí, o presionarte hasta abajo de la cama.
Sí.
Así que bueno, en ese sentido es un rival que cuando nosotros comentamos esto viendo el partido decimos, es intenso. No es ese Brasil de me lo tomo con soda, es un rival intenso. Tenemos un video como para ir siguiendo esto que vamos a explicar, que para quienes estén en YouTube lo puedan ver, pero yo voy a describir igualmente la jugada, porque esto es radio, entonces la vamos a describir, y vamos a analizar la descripción. Es una jugada de un partido contra Perú, en la que Brasil va a quedar formado con un rombo entre el lateral derecho, Marquinhos como último, Magalhães, que es el otro zaguero, por izquierda, y Bruno Guimarães como pivot. Por delante de estos últimos cuatro jugadores hay cinco brasileños, el lateral izquierdo, el extremo izquierdo, que lo que hace es cerrarse, Vinicius, queda el lateral izquierdo bien sobre la banda, el extremo izquierdo se cierra y queda como en la posición del 10, para que se hagan una idea. Esto es algo que hace Nacional con Zavala, por ejemplo. O Peñarol con Leo Fernández cuando juega por banda. Que deja el espacio para el lateral y el extremo se cierra. Queda el enganche Savinho por el carril central. Gerson como un 8 por el carril interior, el carril del 8. Y el extremo derecho bien profundo hacia el fondo. Es decir, que quedan todos ellos, todos estos 5 jugadores atacando mientras el rombo final va construyendo la jugada de salida. Delante de ellos, de todos los que de estos 5, fijando a los centrales, queda Igor Jesús, que es el centro delantero. Pueden ir en esta salida, que se conduce por el medio, porque es un rombo, pueden ir tanto por derecha como por izquierda. Incluso pueden ir por el medio si quieren sorprender, porque es donde hay más jugadores del rival. Entonces, si logran sorprender, son muy peligrosos. Pero si no logran sorprender y van por el medio, también quedan muy expuestos, porque están jugando de la mitad de cancha hacia adelante con todos sus jugadores. Ahí avanza un poquito el video. Vemos cómo Brasil lo que elige con Marquinho es salir por la derecha, y lo va a parar Guille en el minuto, en el segundo 21. Ahí está. Y cuando sale Brasil por la derecha, el extremo derecho Savinho baja a recibir. Bruno Guimarães se sigue ofreciendo como pase interno. Es decir, nunca desatiende la jugada del número 5. Está permanentemente pendiente de la jugada. Y el lateral derecho, que es contra Perú fue Evandro, pero que hoy será Danilo, se desmarca. Pero no se desmarca. Es, para quienes están viendo YouTube, el lateral derecho es el que está como corriendo, que no tiene la pelota. Sí. No se está desmarcando para el que tiene la pelota. Se está desmarcando para Bruno Guimarães, que es un posible receptor. Este es el famoso tercer hombre.
El futuro del fútbol, según Bielsa.
Sí, bueno, ya es el presente del fútbol. Pero en algún momento fue el futuro del fútbol. Es el desmarque no para el que tiene la pelota, sino para el receptor. Que esto es imposible de marcar, a menos que haya marca personal. Si hay marca personal, y bueno, vos, no importa si tu marca tiene o no la pelota, lo vas a seguir.
Bueno, porque Uruguay hace mucho eso, ¿no?
Y yo creo que lo va a hacer hoy. Va a haber persecuciones todo el tiempo. Más persecuciones que cambio de marca. Otra vez vemos a Bruno Guimarães clave en el ataque. Adelantamos un poquito más. Vemos cómo el jugador de Perú persigue al lateral. Entonces Brasil lo que tiene que hacer es cambiar la dirección de la jugada. Estaban en la derecha, Perú se defendió bien por ahí y es Bruno Guimarães nuevamente el que decide cambiar la jugada hacia la izquierda, haciendo que suba a recibir el zaguero izquierdo, que es Magalhães, uno de los centrales que puede conducir incluso en campo rival. Esto es muy interesante, porque Brasil, a partir de la buena calidad de sus jugadores, tiene un montón de posibilidades para conducir el ataque. Si vos presionás o la marca personal hace bien su trabajo, bueno, aparece un central conduciendo y ahí, nuevamente, cuando se para el video, lo que vemos es que Brasil pierde la pelota, que Perú se defendió bien. Entonces, este segmento lo elegí para ver qué hace Brasil una vez que pierde la pelota. Pierde la pelota cuando intentan cambiar de ritmo, pero no se repliegan, sino que al contrario, salen a presionar. ¿Cómo presiona Brasil la salida de Perú una vez que recupera la pelota? Con Guimarães, otra vez, el volante creativo, el número 5, que había sido clave en el ataque, yendo él hacia la pelota. Él es el que conduce el ataque, él es el que maneja la pelota, él es el que va a buscar la pelota que se perdió. Siempre clave, tanto en el ataque como en la defensa. Va a presionar al que tiene la pelota, junto a Savinho, que es el extremo derecho. Van los dos sobre la pelota, así que el lateral izquierdo de Perú va a quedar libre, y cuando el lateral izquierdo de Perú queda libre, el que va sobre ese lateral es el volante de Brasil, que también estaba libre al resguardo, que es Gerson, el número 8, que estaba como sonceando. Entonces su tarea ahí es la de ir a marcar al jugador que queda libre. Hace las coberturas en campo rival, en la presión sabe que un receptor queda libre y va hacia él. Incluso antes de que reciba. Conclusión, es lo que va a pasar ahora, Guille, que termina recuperando la pelota gracias a esa presión alta, o al menos cortando el ataque de Perú. Es decir, que por más que se adelantó con mucha gente Brasil, gracias a esa presión, alta, intensa y bien coordinada, sobre todo bien coordinada, no corre riesgo. Si Gerson no cortaba, además, estaban las marcas. Las marcas estaban bien aseguradas, digamos. O sea, no iba a haber problema con eso, porque el lateral derecho de Brasil había bajado con su marca y habían quedado un zaguero tomando un hombre peruano, un zaguero libre y Ederson. Entonces, no corría riesgo. Así de difícil es atacar a Brasil, que aún logrando resolver el problema de ataque de ellos, se hace muy difícil atacarlos una vez que se tiene la pelota. Hasta ahí iban 0-0, así que Perú lo dejaba llegar a Brasil, se defendía en campo propio, Brasil llegaba cómodo hasta ahí, pero cuando Brasil quería transicionar, ahí aparecían muchos hombres de Perú y se le complicaba. Brasil va a encontrar el 1-0 a partir del penal y la estrategia de Perú va a cambiar y por lo tanto se le van a presentar otras dificultades a Brasil que va a lograr resolver de otra manera, porque Perú lo que va a hacer es tratar de presionarlo. No sé cómo estamos, si podemos seguir o si vamos resolviendo ya.
Vamos resolviendo, sí.
Bien, entonces no vemos el otro video y lo que hacemos es decir que Uruguay deberá elegir dónde presiona a Brasil, en qué sector de la cancha lo presiona. La debilidad de Uruguay para ser protagonista a partir de la tenencia y quitarle esa ventaja a Brasil es que los zagueros de Uruguay no conducen y no tiene un arquero que juegue con los pies. Entonces no puede irse tan arriba Uruguay. Y le va a tener que ceder campo a Brasil, necesariamente. El resto, yo creo que es parejo. Salvo esa diferencia, se emparejan por los tres volantes internos de Uruguay, que disimulan la superioridad cualitativa de los extremos de Brasil. Brasil tiene en Vinicius y en Savinho jugadores superiores a los laterales de Uruguay. Sin embargo, el buen desplazamiento de los volantes internos de Uruguay va a generarles 1-2 en favor de Uruguay, que va a disimular esa superioridad cualitativa a favor de Brasil. Y además, van a recibir incómodos estos extremos. Seguro que Uruguay nunca va a dejar que los extremos reciban cómodos, porque eso sería desperdiciar lo mejor que tenemos en defensa. Hay que ver cómo está Darwin para lidiar con los dos zagueros de Brasil, más un lateral, más el arquero. Va a ser fundamental que tire diagonales de adentro hacia afuera para juntar la marca, para juntar un zaguero con un lateral, que esa superioridad numérica de Brasil no se refleje en los espacios, sino que lo persigan dos hacia una banda y deje espacio libre por el medio, esperando que llegue Valverde, que llegue alguno de los extremos. Sobre todo Valverde va a ser fundamental que haga ese trabajo de romper línea hacia adelante y darle pase a Darwin cuando tenga la posibilidad de recibir, para recibir con marca a Darwin. Entonces, necesariamente tiene que aparecer alguien por el espacio. La dinámica de los carrileros para aprovechar las espaldas de los laterales brasileños va a ser fundamental también. Lo más probable es que Uruguay quede con un 4-1-4-1, que es una alineación que le queda incómoda a Uruguay porque desperdicia bastante a Bentancur, porque el 1 de ese 4-1-4-1 va a ser Ugarte. Y recordemos que lo mejor de Uruguay contra Colombia fue Bentancur bajando a recibir la pelota. Entonces hay que ver también la otra decisión que tiene que tomar Bielsa es ¿quién conduce las salidas de Uruguay? Si es Ugarte como líbero o si hace bajar igualmente a Bentancur para que cumpla ese rol, renunciando a la superioridad que puede llegar a generar por carriles internos más adelante si es que Bentancur se quedara arriba.
A mí me parece que después de la experiencia del partido anterior, antes, primero decirles que Ecuador le está ganando a Colombia y que acaban de expulsar a un jugador que no sé si se confirmó, o Ostojic, que es el árbitro, expulsó a un jugador
está confirmado.
Ecuatoriano. Me pareció exagerada la expulsión, pero bueno, no importa. Eso lo analizará alguien después.
Lo que pasa es que había superado al golero y se iba solo hacia el arco.
Sí, pero había un hombre en el arco que podía marcarlo. Pero bueno, no importa. No, que a mí me parece que una herramienta que Uruguay me parece que va a utilizar hoy es el arranque. A mí me sorprendió mucho el otro día el arranque individual. O sea, cuando recupera la pelota, más que buscar el juego, el colectivo, la profundidad en potencia y velocidad, ¿no? Que creo que eso lo hizo bien Aguirre, que lo hizo bien Pelistri, que lo hace muy bien Araújo y el propio Darwin, ¿no? Es decir, cuando tienen la pelota, se juegan en la personal, sí, en el arranque en potencia, para romper precisamente que te vengan a presionar, y porque además, como no tenés buenas condiciones en el manejo de la pelota como tienen ellos, bueno, capaz que podés sacar una pelota sucia, un entrevero.
De acuerdo.
Me parece que esa que...
Ahí es fundamental Valverde y Bentancur.
Totalmente. Yo estoy de acuerdo contigo que va a haber persecución individual, como en el ciclismo.